El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Mañana partimos puntualísimamente, 10:01, casi puntualísimamente, este semáforo. No, tú partiste puntualísimamente, Ricardo. Yo me quedé conversando con Marcelo Morales, porque ustedes saben que además nosotros somos socios en Cine Chile y tenemos ahí siempre cosas que hablar y proyectos que cada vez que nos vemos, como, oye, te acuérdate que esto y esto otro. Les invitamos a que visiten cinechile.cl, toda la información del Festival de la Cineteca, pero también algunas entrevistas que hacemos acá y que luego ponemos ahí para permanencia en Cine Chile, como la que hicimos con Bettina Perut y Iván Snovikov, hablando de los perros, no, de los reyes, que sobre unos perros, pero se llama Los Reyes. Y también la que hicimos sobre Las Cruces, también está ahí. Y además yo agregué una crítica este fin de semana sobre la última película de Alejandro Fernández Almendras, El Estreno, por si quieren leerlo, está todo en cinechile.cl. Y a propósito de cine, vamos a estar conversando en un rato con Roser Fort, directora del Centro Cultural Alameda. Roser viene acá a contarnos de la querella que presentaron jueves de la semana pasada por quienes resultan responsables del incendio que terminó devastando este centro cultural tan fundamental para las artes, para las y los creadores de nuestro país, y que por supuesto ha habido una defensa y una movilización. También queremos saber cuáles son los planes que tiene el Centro Cultural, porque tenían por supuesto una agenda muy cargada para este año. Bueno, ¿qué están haciendo? También contarles respecto a las distintas actividades que se han estado haciendo. Hay un ciclo de cine, hubo una actividad también ayer al aire libre, así que hay un montón de cosas que están haciendo y Roser Ford nos va a contar al respecto. También vamos a estar también hablando de cine con Jorge Holguín, el destacado cineasta nacional. Nos va a contar sobre su más reciente película, La Casa. Así que vamos a estar conversando con él respecto a eso, a este estreno y a, por supuesto, hacer cine de género y cine de horror en nuestro país y más. Así que todo eso y más viene en el semáforo de hoy. Vamos a partir amorosos. Vamos a partir escuchando los Beach Boys con God Only Knows.
Always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. What I'd be without you.
10:06 y tengo la alegría de encontrarme con una amiga de muchos años. Roser, estaba pensando, ¿hace cuántos años nos conocemos?
Sí,
son un montón de años.
Yo creo que ahí yo te veía como chiquitita.
Sí, pues han pasado algunos años.
Y ahora te veo como una tremenda mina, potente, con miles de proyectos.
Bueno, inspirada por mujeres como Roser Ford, directora del Centro Cultural Alameda, un centro cultural que sufrió de la violencia de Estado, lo decimos hasta ese momento, es toda la información que tenemos, la cantidad de videos y de información que hay, y que terminó con su incendio hace 3 semanas, ¿fue?
Hace un mes, hace se cumplió mes. Ayer exactamente un mes, 27 de diciembre.
Y bueno, han habido todo tipo, ha habido varios caminos respecto a esto, esto es como para hacer el resumen. El Centro Cultural Alameda era un centro que... Y fue muy, yo creo que, me imagino que es parte luminosa de este tremendo desastre, es ver la cantidad de gente que de una u otra manera nos sentimos vinculados y sentimos que nuestra historia está cruzada por el Centro de Arte Alameda. Y de ahí, por lo tanto, han aparecido una serie de actos solidarios y actividades y cosas que han cruzado este mes. Entonces, la primera pregunta, Roser, es ¿cómo estás tú y cómo está el equipo de Alameda?
Mira, luego el tremendo shock que significa que se te queme la casa, en el fondo, que es lo que nos pasó a todos nosotros, al equipo. Nos hemos vuelto a parar y estamos con una actitud súper optimista y positiva, porque yo creo que es la única forma de avanzar. O sea, no nos podíamos quedar quejando y tristes, pero por otra parte, llenos de metas y de objetivos que queremos que se cumplan al mediano y largo plazo. Entonces, la verdad que estamos muy activos, muy creativos también en la otra parte que hemos tenido que desarrollar, porque cuando te cambia la modalidad tenés que necesariamente cambiar lo que estabas programando. Entonces estamos muy creativos y hemos logrado convocar a eventos bien bonitos con mucho público, que es lo que nos hace bastante bien.
Bueno, primero vamos por el camino judicial de esto. Ustedes presentaron una querella la semana pasada.
Presentamos una querella con la oficina de Juan Pablo Hermosilla y fue aceptada. Eso es lo que sé hasta ahora. Y entonces ahora se empieza la investigación.
Una querella para quienes resulta responsable de este incendio.
Así es.
Ahora, pongamos un poco en contexto, porque el Centro de Arte Alameda, porque si alguien no lo sabe, si alguien nos está escuchando desde fuera de Chile o desde regiones, vale, y no lo conoce, está a, diremos, 2 cuadras de Plaza Italia o de Plaza de la Dignidad hoy día.
Zona cero, como le llaman también.
Total, y ustedes además eran un centro de asistencia.
De acopio y de asistencia, sí. Es que, Antonella, no podíamos no sumarnos porque en los primeros días de movilización era mucha la gente que circulaba y mucha la gente que quedaba herida. Entonces, en un minuto, en vez de estar cerrado, preferimos abrir, convocar público, porque teníamos público con las películas, pero además se instaló el SAMU ahí, que son rescatistas voluntarios, que son los de la posta central, o de los lugares de urgencia, y ellos ocupaban un espacio donde atendían a los heridos. Y eso fue desde un comienzo, haber sido desde el séptimo día del inicio de las manifestaciones.
Ahora, hay dos cosas ahí que me parecen importantes marcar. Una, que el frontis de la Alameda tenía puesto en el momento de su incendio hace un mes atrás un cartel que decía no más lacrimógenas, además de anunciando la programación, etcétera. Y otro, que las lacrimógenas que cayeron ese 27 de diciembre no eran las primeras que caían en el centro. Ustedes habían tenido varios amagos de incendio.
No, y no éramos nosotros nomás los de las no más lacrimógenas, el barrio en general. O sea, por Merced tú puedes ver un lienzo que dice queremos respirar en paz. O el derecho de respirar en paz, y por Namur hay otro letrero. O sea, todo el barrio tuvo un exceso de represión, por decirlo de alguna manera, y ocupando muchísimos gases tóxicos. Y las lacrimógenas, nunca me había tocado ver y sentir tan cantidad de bombas lacrimógenas.
Y en ese sentido, ¿cómo se protegió el equipo y cómo se protegieron ustedes antes de este momento?
Es que frente a tanto, estábamos ya atentos, entonces se generó un protocolo de cuidado del espacio que tenía que ver cuando estaban estos embates más fuertes. Entonces teníamos más extintores de lo que era necesario, habían 12 más, un montón. Sabíamos que teníamos que apagar además la bomba con agua después, porque no solamente servía el extintor. Tuvimos la experiencia cuando se quemó el Banco del Estado al lado, que pudimos apagar también en una primera vez algunos focos que hubo de incendio. Y suponíamos que ya estábamos preparados y que ya habíamos logrado vencer el tema de las bombas lacrimógenas, porque, insisto, a nosotros no nos vandalizaron los manifestantes, nunca hubo ninguna intención, lo que se agradece, seguramente en este caso nos respetaron como espacio cultural, y sí tuvimos muchísimos embates de bombas, entonces ya estábamos preparados.
Y ahora, la querella que ustedes presentaron es para que se investigue y finalmente se defina quiénes son los responsables del incendio.
Sí, como a mí nunca me había tocado estar en una situación así, exactamente es eso. Hay que revisar todos los antecedentes que ya han entregado bomberos, la PDI, hemos tenido entrevistas largas, todo el equipo con la PDI y eso, y tenemos los testigos y los vecinos, y están todas esas cantidades de imágenes también,
sí,
que la tienen que revisar a partir del fiscal que está a cargo.
Ahora, yo recuerdo ese día como, estoy parte del WhatsApp de Ojo Chile, igual que tú,
sí, sí.
Que es ahí un grupo de...
Es maravilloso.
Son maravillosos, de realizadores, realizadoras, pero también de gente que no realizamos como nosotras,
sí,
pero que estamos vinculadas con el mundo del cine. Y ese día fue, no te puedo creer, se está quemando la más, a la Alameda, compartían videos y era como, ¿qué hacemos? Vamos al tiro para allá, no veamos si nos necesitan o no. Y al día siguiente, desde el primer día, hubo un alineamiento del mundo de la cultura, no solo solamente el mundo del cine, sino también del mundo de la música, del mundo de las plásticas, del mundo de la literatura, la cantidad de libros, de películas, de conciertos. O sea, creo que a todos nos pasó que empezamos a revisar nuestra vida cruzada por el Alameda, y quería preguntarte cómo recibieron ustedes eso.
Bueno, eso nos hace estar así fuertes y con las intenciones de rearmarnos, porque nos dimos cuenta, yo personalmente no me había dado cuenta lo emblemático que era el Alameda. Entonces, eso me hizo constatar que tenemos que seguir para adelante, que es una plataforma importantísima para la diversidad, para las distintas disciplinas también, y para plataformas consagradas y para plataformas emergentes. Eso yo creo que es tan transversal que hay que volver a parar el Centro de Arte de la Media, y en eso estamos, hay que reconstruirlo.
Bueno, desde acá yo dije al lunes siguiente, pues esto fue un viernes, que claro, todos estábamos cruzados. Desde mi lugar personal, el FemCine nació en el Alameda, pero antes del FemCine ustedes venían haciendo muestras de cines de mujeres por varios años, antes, claro, que apareciera el Festival de Cine de Mujeres, y por lo tanto cuando se nos ocurrió la idea fuimos donde Roser, y el primer año fue una de nuestras casas. Eso entre muchas otras cosas que nos han pasado también en el Alameda. Pero como son porfiados, el mundo de la cultura es tremendamente resiliente, ¿eh?
Sí, sí.
Roser me dice, no tienes la idea la cantidad de planes que ya tenemos para el 2020. Bueno, les vamos a contar después de que escuchemos este tema, que es muy apropiado para Rosert y para todo el equipo de la Alameda. Esto es I Will Survive. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. I'm not that changed up little. Bueno, mientras ustedes escuchaban I Will Survive, me contaba Roser Ford, directora del Centro de Arte Alameda, cómo fue ese 27 de diciembre en el Alameda. Pero bueno, a mí me impresiona, y de verdad me impresionó mucho al día siguiente cuando vi la conferencia que tú diste, la entereza. Y ahí como aquí estamos, y aquí estamos parados, y aquí te veo parada un mes después, y con un montón de planes además.
Sí, pues eso es lo más bonito también, que rápidamente hemos podido pensar en continuar con la programación que teníamos, o con parte de nuestra programación. Y la verdad que hay tantos espacios que se han ofrecido para que podamos hacer actividades que estamos moviéndonos en este minuto, pero hay una parte fundamental que es la que nos va a permitir estar durante el año 2020 con los proyectos que ya teníamos, es que vamos a trabajar en el Centro de Extensión del Instituto Nacional, que es un espacio nuevo, súper central. Sabemos que el Instituto Nacional, por lo tanto, marzo, tendremos que revisar las programaciones, pero es muy motivador saber que los proyectos que teníamos, como el Inédit, como el Festival de Créteil, que queremos nuevamente hacerlo este año, de mujeres, Festival de Cine de Mujeres de Créteil, que vamos a tener una casa donde poder programar nuestras películas y los estrenos que también decidamos.
Bueno, y además de eso, se han estado haciendo actividades. Ayer hubo una muy bonita al aire libre mostrando Mala Junta, para mi gusto una de las mejores películas chilenas recientes, de Claudia
Guaitería. Ayer eso fue un trabajo del equipo de la Alameda, que como se cumplía un mes del incendio, decidimos generar una actividad que hiciera lo que sabemos hacer, que es exhibir buen cine y dar contenidos para poder reflexionar en este momento que es tan importante poder aportar. Entonces, claro, hicimos esta exhibición al aire libre en la explanada del MAC. Fue fabulosa además la respuesta, como para poder producir esto rápido, los permisos, el MAC súper motivado, el Barrio Arte, que es otra plataforma que nos está apoyando un montón, súper también puesto con lo que era necesario para que se pudiera aprobar. Y fueron, yo creo, más de 300 personas, me decían 400, que disfrutaron de la película de Claudia Guaquimilla, Mala Junta.
Que además a mí me parece que es una película, justo la semana pasada me pidió el Andrés Nazarala, crítico de cine de La Segunda, quisiera ahí una pequeña recomendación, y yo justo había recomendado Mala Junta, que además la pueden ver, si no la han visto todavía, está en Onda Vimeo, porque es una película que retrata muy bien el otro Chile, ¿no? El Chile de la desigualdad. Son dos personajes que están absolutamente cruzados por esta idea de la otredad, un chico mapuche y un chico delincuente, y la película se mete en esas profundidades.
Sí, además también te habla de encuentro y de cariño y de amor también, no sé, yo la encontré fabulosa la película, y emotiva y tremenda, que es la realidad que estamos viviendo todos los chilenos, o sea, gran parte de los chilenos, y que por la que estamos todos movilizándonos para que hayan cambios radicales y fundamentales.
Bueno, sí, pues seguimos ahí. Ahora, una de las cosas que ha sido interesante en ese sentido es poder encontrarnos, y una cosa que fue bonita fue el ciclo Vecine, La Cultura No Se Apaga, que partió el 11 de enero y que estuvo durante todo este mes, está hasta el jueves 30 con Niñas Araña, mostrando películas que estaban programadas en la Alameda, que además ahí es muy bonito ver cómo se cruzaron muchas voluntades ahí con el espacio ahí en el GAM, con el Santiago Lab, con la gestión de gente como Cristóbal Valderrama, que ahí se ayudaron a organizar este asunto. Yo sé porque Cristóbal me invitó a mí a moderar uno de esos foros, me tocó Emma. Estuvo muy, muy interesante. Estuvo Las Niñas Arañas, vieron Las Niñas Arañas, estuvo Las Hijas del Fuego, que es una película que ustedes estrenaron también.
Chicago Boys, que también.
Todas películas centrales, porque
esa es la función que cumplimos como exhibidores y distribuidores de cine. Yo creo que es ofrecer contenidos que nos permitan tener herramientas para dialogar, para pensar, para poder avanzar.
Ahora, esos lugares son fundamentales, y por eso La Cultura No Se Apaga, y por eso fue tan sigue siendo tan central apoyar al Centro de Arte Alameda. Pero cuando pasó esto, Roser, hace un mes atrás, yo recuerdo que la ministra de Cultura y el subsecretario, ambos por Twitter, dijeron que el ministerio se iba a poner a disposición y que iba a apoyar el sostenimiento de el Alameda durante estos momentos de reconstrucción. ¿Qué está pasando desde ahí?
Bueno, está efectivamente la ministra y el subsecretario nos reunimos y hay herramientas que se están buscando para apoyar la continuidad mientras se busca la forma de reconstruir también. Hay muchas iniciativas que recién se están consolidando porque ha pasado un mes y claro, año nuevo de por medio, vacaciones para muchos también. Entonces está un poco más lento de lo que yo pensaba. Pero
tú tenías un equipo que sostener.
Pero hay un equipo que sostener y por eso hasta ahora nos han ayudado muchísimo los aportes porque hasta con eso hemos podido solventar lo que fue en diciembre y ahora va a ser para enero.
Pero hablamos de aportes, ¿hablamos de los aportes que vienen desde acá o los aportes que vinieron
desde
el ministerio?
Es que hay de todo. Hay un fondo que sí nos habíamos ganado antes del incendio, que es el de otras instituciones colaboradoras.
Claro.
Y ese es un fondo que parecía difícil tenerlo porque no estábamos con un espacio de exhibición, pero ahora se fundamenta totalmente porque tenemos donde cumplir con la propuesta del plan de gestión que teníamos. Y por otra parte, se están movilizando las personas también que están depositando en una cuenta, que queremos agradecer enormemente. Ahora pronto voy a poder escribir correos y confirmar que hemos recibido los aportes que nos están permitiendo el día a día, en el fondo, hasta ahora. Y además también hay acciones internacionales, pero yo como recién me estoy metiendo más en esta cosa más del futuro, porque todo este rato ha sido presente, presente, presente y revisar qué cosas podíamos salvar de lo que había quedado. Pero hay un movimiento, por una parte lo que te estaba diciendo del Estado, sí hay otros fondos a los que nos van a aportar para poder recuperar equipamiento, que eso es súper importante porque estamos, lo que se perdió en el Alameda son los equipos de cine, que son súper muy importantes, estar en la última tecnología que teníamos 5.1 y teníamos el formato DSP.
Además que fue una tremenda lucha llegar a eso, yo me acuerdo.
Sí, el crecimiento. Mira, ¿sabes qué me pasó también? Que me tocó estar en otros espacios y que están bien implementados y ahí me di cuenta que la Alameda también estaba bien implementado en términos como para poder exhibir y también que las bandas cuando tuvieran las mejores condiciones para que pudieran mostrar sus obras. Entonces, bueno, ahora hay que recuperar eso. También
claro, porque
existen fondos para eso.
Va por dos lados. Por un lado, el mantenimiento del equipo de la Alameda, sí, que sigue gestionando cosas, que sigue haciendo cosas.
Y que está súper activo.
Claro, y que ahora están planificando este año en 2020, va a ser bastante movido, ahí en el Centro de Extensión del Instituto Nacional. Y luego tiene que ver con, bueno, ¿y qué va a pasar con el edificio?
Claro, esa es la parte que estamos, mira, han pasado también en la parte de la arquitectura y de la, porque está por una parte la parte legal, que ya la hablamos. Después está el tema de la reconstrucción del equipo, que estamos en ese proceso y yo tengo fe de que va a estar, o confianza principalmente, de que lo vamos a solucionar y que vamos a tener los recursos. Y por la tercera pata es la de la reconstrucción del lugar. Entonces, en este minuto todavía están los seguros de por medio, no podemos entrar porque hay tienen que hacer una demolición. Y a partir de eso viene el financiamiento que estamos buscando, a partir institucional, y también queremos buscar empresa privada que nos permita, por una parte, reconstruir el lugar mismo, pero por otra parte, también cambiar a lo mejor el modelo de gestión que teníamos, que antes era solo un arriendo, porque los propietarios están interesados en vender.
Claro, eso era lo siguiente que te iba a preguntar. Entonces, porque eso ustedes lo arrendaban, lo llevan arrendando
28 años, claro.
Y
lo podríamos haber comprado.
Sí, pero la pregunta es, claro, ¿podrían en este momento los dueños decir, no, pero saben qué, mejor en la Alameda que se ubique en otro lado, nosotros vamos a aprovechar esto y vamos a construir un mall?
No, hay un tremendo compromiso de parte de los propietarios porque podamos lograr los recursos este año para poder ver cuál es el modelo. No lo tengo claro, pero probablemente podría ser que lo compre el Estado y que sea un comodato. Hay que revisar cuáles son las herramientas que existen reales y estamos en la primera parte de ese proceso. Pero por otra parte está la reconstrucción del lugar, porque ahí estamos hablando del terreno. La reconstrucción del lugar, que tenemos, hay arquitectos muy interesados trabajando, ofreciendo su su participación. Y ya hay un proyecto súper guapo que lo hizo la Universidad de Santiago, que nos fueron a ofrecer una alternativa también para esta primera etapa, que no es la reconstrucción del lugar, sino que es un cinearte o un centro cultural de campaña. Y eso es fabuloso. Ya hicieron el centro cultural de campaña es como un hospital de campaña,
ya,
que no es permanente. Y con la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Santiago y los alumnos del quinto año hicieron 18 proyectos sobre cómo tendría que ser este espacio.
Bien ahí ese profe o esa profe.
Atinados todos, maravilloso. Muy bien ahí. Sí, rápido. Al otro día los teníamos ahí revisando el espacio y propusieron tres líneas. Una en el mismo lugar, ahí en el Centro Arte Alameda, espacio que consideraría el albergar actividades culturales mientras se reconstruye. O sea, está considerado para estar de la mano de la reconstrucción. Y ahí esa era una línea. La otra era ocupar el espacio que está al lado del Violeta Parra, uh-huh, que era donde estaba el Circo Teatro.
Sí, sí.
Que parece que también la carpa que tuvo el Circo Teatro la hizo la Universidad de Santiago en su época, cuando estuvieron ahí. Y que también es como simbólico también.
Por
estar
supuesto.
Ahí, tener una carpa o algo, claro, y que lleve cultura. Y la tercera versión era un centro cultural móvil para ponerlo en estacionamientos de supermercados.
Bueno, hay las opciones. ¿Sabes qué me parece tan hermoso, Rosert? Que a pesar de la pérdida, que es evidente, o sea, Rosert me contaba que de su oficina no quedó nada, la cantidad de recuerdos, de datos,
sí, memoria,
de cintas,
es la pena
de cosas.
También.
Pero lo que esto también ha visibilizado es que la cultura somos, el mundo de la cultura, estamos súper ahí como camiseteados.
Sí, fabuloso.
Amando y estando disponibles para apoyar, por supuesto, desde acá. La Radio Universidad de Chile también está comprometida con lo que necesitan de parte de nosotros. Y bueno, una muestra más de que juntes podemos hacer cosas extraordinarias. Así que estoy segura que nos vamos a encontrar pronto en estos micrófonos y me vas a contar en qué está.
Totalmente. Y muchas gracias por el cariño y por... Y en realidad para todo el mundo, que si no lo he logrado hacer antes, el dar las gracias, es porque recién estamos recomponiéndonos.
Sí, pues cómo no, si no es poca cosa. Muchas gracias, Rosé, por venir.
Muchas gracias.
Damos una pausa y ya regresamos.
Fundación Clotario Blest invita cada martes desde las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile a escuchar Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. Conducen la periodista Carolina Martínez y Óscar Olivos.
Política, medio ambiente, derechos, pueblos indígenas, educación, actualidad internacional, trabajadores, géneros, economía, ciudadanía, cultura. De estos temas y muchos otros, infórmate en profundidad en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiópolis.
Radiópolis.
Un clásico de Radio Universidad de Chile cada martes a las 17 horas. Los esperamos.
Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas.
Tras las Líneas.
Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y el Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Buscamos promover el pensamiento crítico y la reflexión sobre los procesos sociales, económicos, políticos y culturales actuales en Chile para fortalecer la agenda social por el cambio. Tras las Líneas.
Tras las Líneas.
Escúchenos cada martes de 20 a 20, 30 horas en el 102.5 FM, en podcast, ebooks y Spotify. Radio Universidad de Chile, una radio pública para Chile.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet, Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores.
Con 36, Colores Santos, cantaba Cerati y Melero. Y ahora hacemos un contacto con Daniela Schutt, coordinadora de la Biblioteca Nacional Digital, Memoria Chilena y Chile para Niños de la Biblioteca Nacional de Chile. Daniela, dime al tiro si dije bien tu apellido, porque creo que no.
Sí, está perfecto.
Muy bien, muchas gracias.
No, gracias. Oye, a ustedes por la invitación.
Daniela, nos parece muy importante contarles a nuestros auditores y auditoras, pero especialmente a aquellos que están vinculados con educación, de este programa de visitas que ustedes tienen para niños, niñas y niñes al patrimonio cultural. Cuéntanos un poco respecto a este programa.
Mira, la verdad es que me parece que es importante partir un poquito antes. La Biblioteca Nacional, que en el fondo forma parte del Servicio Nacional del Patrimonio, tiene varios servicios digitales. Como tú decías, está Memoria Chilena, Biblioteca Nacional Digital y Chile para Niños. Dentro de esto, en Chile para Niños, lo que es un programa que existe desde el año 2008 y su objetivo es acercar las colecciones de la Biblioteca Nacional a los niños y niñas del país a través de unidades de contenido que son introducidas por Memoriosa, que es una niñita que vive en la Biblioteca Nacional y que tiene dos amigos, el búho Medina y una mariposa, que en el fondo lo que hacen es presentarle a los niños todos los documentos y todos los tesoros que resguarda la biblioteca. Este programa, dentro de las distintas líneas de difusión que tiene para lograr este objetivo, hace allá más o menos 2 o 3 años, estamos trabajando con un programa de visitas a colegios. Es algo bastante acotado porque somos poquitos, entonces no tenemos mucho alcance. Uh-huh. Y realizamos una visita al mes a distintos colegios de la región metropolitana, en el fondo para contarles un poco sobre el trabajo de la biblioteca, sobre la historia, sobre cuál es su misión y darles a conocer más sobre este sitio.
Ahora, para que los niños puedan ahí vincularse con Memoriosa, su búho y su mariposa, pero uh-huh. al mismo tiempo para que puedan, me imagino que el objetivo final tiene que ver con poder abrazar la idea de que la biblioteca es un lugar que también les pertenece.
Exactamente. O sea, de hecho, uno de los focos y de los objetivos centrales de todos los servicios digitales de la Biblioteca Nacional es que la Biblioteca Nacional no es nacional porque guarda todo el conocimiento que se genera en el país, sino que precisamente porque ese conocimiento tiene que estar al alcance de todos los ciudadanos y ciudadanas del país.
¿Y hasta ahora cómo ha sido la experiencia de compartir eso con niñas, niños y niñas?
Ha sido muy bueno, hemos tenido muy buena recepción. Por ejemplo, durante el año 2019 el sitio tuvo alrededor de 370.000 visitas, con un promedio de visitantes más o menos de 30.000 al mes. Y bueno, tenemos siempre retroalimentación, sugerencias de padres, de apoderados, de cuidadores, de profesores respecto de nuevos contenidos que los vamos acogiendo y vamos revisando. Y el programa de visitas que partió siendo una iniciativa como en el fondo nos interesaba. Sí, es importante quizás decir que este no es un sitio educativo, no es un sitio para hacer tareas. Hay excelentes iniciativas del Ministerio de Educación respecto de educación y materiales para profesores. Lo que nosotros hacemos es difundir las colecciones de la Biblioteca Nacional. Uh-huh. Y bueno, hemos tenido muy buenas experiencias, entonces en ese sentido pensábamos que una buena posibilidad podía ser difundirlo a través de los colegios, en el fondo para llegar a más niños. Ya ha tenido bastante buena acogida. Usualmente, por ejemplo, en la convocatoria de este año publicamos la convocatoria un día viernes y durante el fin de semana recibimos 33 solicitudes de visitas, de las cuales fueron alrededor de 11 de establecimientos públicos y 20 de establecimientos privados. Y bueno, naturalmente, como tenemos una capacidad acotada, privilegiamos a los establecimientos públicos y de hecho ya tenemos el año ocupado para este año, en el fondo.
O sea, no hacemos la invitación a que se inscriban, pero sí a que visiten la página chileparaninos.gov.cl, chileparaninos.gov.cl, porque de verdad está súper bonita la página. Van a conocer ahí además a Memoriosa y al búho Medina, que tiene casi 100 años, así que tiene muchas cosas para contar.
Así es. Y otra cosa importante es que en el sitio también hay dos secciones que en realidad todo el sitio nos gusta mucho, obviamente, pero hay dos invitaciones que me parecen importantes. Una es la sección actividades, sobre todo ahora para los días de verano, uh-huh. que de repente uno necesita más actividades para compartir con los niños. Está la sección de actividades, donde hay alrededor de 70 actividades que se pueden imprimir o realizar en familia. Nosotros, uno de los ejes centrales del trabajo de Chile para Niños, aparte obviamente de la difusión de las colecciones, es que nos parece que, sobre todo por tratarse de niños y niñas, el computador es un medio, no es un fin.
Claro.
Entonces, las actividades se imprimen, están todas las actividades asociadas a un tema en particular, y las actividades uno las puede imprimir o mirar en el computador, pero se hacen fuera del computador, recorriendo los lugares en los que uno está, conversando con la familia, jugando con los amigos. Queremos sacar un poco los niños de las pantallas de alguna manera.
Ahora, me parece hermoso, y desde acá te digo, Daniela, estoy escuchando la cantidad de suspiros de padres, madres, de cuidadores y cuidadoras que están diciendo, no sé qué hacer con los niños en las vacaciones.
Sí, bueno. Sí, así que los invitamos, lo hacemos además con harto cariño. Ojalá que todos lo puedan disfrutar y conocer más también sobre el trabajo de la biblioteca, que finalmente es nuestro trabajo principal.
Por supuesto, estaba mirando, por ejemplo, cómo hacer un herbario, o sí, tu propia revista, o sí, la vida de los edificios. Ustedes todo lo pueden encontrar en chileparaninos.gov.cl. Van ahí y se van a encontrar con la portada del sitio, y van a la sección actividades y se van a encontrar, como nos dice Daniela, más de 70 actividades para que puedan hacer con sus niños, niñas, niñas, y puedan entretenerse, compartir en familia y ahí salir del computador. Entonces lo ponen, lo descargan, lo imprimen y de ahí se van a jugar y hacer esta actividad. Me pareció hacer un quebrantahueso. Eso sí, me pareció muy interesante.
Bueno, y también a propósito de las fechas también, uno de los últimos minicidios que publicamos, que está muy bonito y puede ser de tu interés, es uno que se llama Vamos de Vacaciones, donde contamos en el fondo cómo era ir de vacaciones a hace algunos años. Entonces, por ejemplo, hay documentos muy bonitos, por ejemplo, un set de fotos minuteras de distintos lugares de Chile. También hay una revista Zigzag, por ejemplo, que contaba más o menos en el siglo XIX cómo era ir de vacaciones, por ejemplo, a las playas de Viña del Mar. También algunos especiales de revistas infantiles como El Cabrito o El Peneca, que hacían números especiales para las vacaciones. Entonces también todo eso lo pueden encontrar en el sitio.
Está hermoso, de verdad. Felicitaciones, Daniela, a ti y a todo el equipo. Y yo creo que nos viene súper bien este dato para quienes están en este momento preguntándose, como Panchito, ¿qué voy a hacer con el cabro chico? Con la
En Chile para Niños está la solución.
Es verdad, chileparaniños.gov.cl, para que ustedes puedan utilizarlo. Hemos estado conversando con Daniela Schutt, coordinadora de la Biblioteca Nacional Digital de Memoria Chilena y Chile para Niños de la Biblioteca Nacional de Chile. Esperamos en marzo tenerte por acá en el estudio, Daniela,
sí,
para que podamos
encantada.
Hablar más largo y podamos hablar también de las distintas actividades que hacen desde Memoria Chilena y desde la Biblioteca Nacional Digital.
Eso mismo, quería aprovechar la oportunidad de invitarlos a conocer también los otros servicios de la Biblioteca Nacional, esta Memoria Chilena, que digitalizamos también. Tenemos en este momento 33.000 documentos de las colecciones de la biblioteca digitalizados y contextualizados. Todo esto es gratis, uno solo entra al dominio y baja el libro que a uno le gusta, le quiere ver. Y también está Biblioteca Nacional Digital, donde en este momento tenemos cerca de 250.000 documentos digitalizados, fotos, mapas, planos, manuscritos, todo lo que resguarda la biblioteca.
Sí, de verdad es una maravilla, especialmente en estos tiempos que uno dice, uy, ¿qué podría leer? Bueno, ahí tiene para regodearse, un festín.
Sí.
Gracias, Daniela, por conversar.
Muchas
con
gracias, Antonella.
Abrazo.
Muy bien, buen día. Gracias.
Chao. Ahí estaba Daniela Schutt, coordinadora de la Biblioteca Nacional Digital, Memoria Chilena y Chile para Niños. De verdad, la página chileparaninos.gov.cl es una belleza, visítenla. Nosotros vamos a ir a escuchar ahora Lucibel con Matas.
Solo un beso, solo. de tus piernas logro entender que puede ser más, que puede ser más que un simple espejo. Solo al despertar, cada vez que veo brincar a mi alrededor tus labios sin voz, logro entender que hay solo un beso. Solo al despertar,
cuando venía caminando, 51 ahora, cuando venía caminando hacia la radio, pasé por un par de universidades que son centros de, en este día de rendición de la PSU, y por supuesto estaban resguardadas por carabineros, y yo miraba y decía, qué loco debe ser carabinero o carabinera en este momento, debe ser re loco. Bueno, hay una obra de teatro que habla sobre eso, sobre ser carabinero o carabinera, que es de, yo la vi el año antepasado y entrevisté a su protagonista, Juan Gálvez, y a su directora, y Alexandra von Hummel, quien también se encargó del diseño del espacio y del vestuario, y la dramaturgia y la producción es de María José Pizarro. Franco se llama la obra y está en la cartelera de el GAM hoy y mañana a las 4 de la tarde. De verdad, yo se las súper recomiendo. Dice aquí la sinopsis: un carabinero encerrado por haber atacado ferozmente a un travesti recuerda la historia tras el crimen. Alexandra von Hummel dirige este monólogo escrito por María José Pizarro, que es parte del Festival Santiago Off 2020, que da cuenta, ¿cierto?, de este... de la lógica de este carabinero. Si no les voy a hacer un montón de spoilers, pero básicamente explica la violencia de este sujeto, de su violencia, de dónde viene. No la excusa para nada, por supuesto que no, pero la verdad, Franco es una obra muy, muy inquietante, que se la súper recomiendo, especialmente para verla en estos días, para tratar de entender esas distancias profundas y ese desplazamiento de algunos y algunas de los uniformados. Franco, entonces, en el GAM, hoy y mañana a las 4 de la tarde, 3,000 pesos general, para que de verdad, si pueden, la vayan a ver, se las súper recomiendo. A mí me gustó mucho y salí un poco así como... Y esto fue mucho antes, la vi el año antepasado, entonces imagínense ver la hora de hacer otra cosa. Otra cosa que les quiero contar es que hasta el viernes 31 de enero están abiertas las postulaciones para la sexta edición de los premios Pulsar, proyecto impulsado por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, más conocida como la SCD, que busca reconocer lo mejor de la producción musical chilena del año 2019. Premios Pulsar de la Música es el certamen que reconoce lo más destacado de la música, de la industria musical y sus creadores, por trabajo en diferentes géneros, estilos y manifestaciones artísticas vinculadas a la música en el periodo de un año. En su sexta versión ya ha recibido un centenar de postulaciones y espera que el número siga aumentando a pocos días del cierre de su convocatoria, este viernes 31 de enero. Así que quienes quieran postular tienen que considerar haber tenido un trabajo fonográfico publicado o una obra relacionada con la música entre el 1 de diciembre del 2018 y el 30 de noviembre del 2019. Tras el término de recepción de obras, un jurado especializado, entre los que me cuento, yo soy jurado Pulsar, cantautor fui el año pasado, así que vamos a ver qué llega. Y de verdad, para mí fue un honor y fue muy impresionante la cantidad de obras y de músicos y de músicas que uno desconoce. Y eso que estamos en Radio Universidad de Chile, que le damos harto espacio a la música chilena y a ir mostrando nuevos talentos, pero aún así el nivel y la diversidad de creación en este país es una cosa fabulosa. Y por eso les queremos invitar a los músicos y músicas que nos escuchan, independiente de su trabajo, independiente de cuál sea el estilo que presentan, van a poder postular. Actualmente el jurado está conformado por 185 miembros, entre periodistas especializados, investigadores, directores de radio, académicos, productores musicales, ingenieros en sonido y actores de la industria en diversos ámbitos. En su versión 2019, Premios Pulsar recibió más de 1,400 postulaciones. Y entre sus ganadores tuvo a Combo Tortuga en la categoría votada por público Artista del Año, Mon Laferte, que se llevó Álbum del Año y Canción Más Tocada, Paloma Mami, el premio de Canción del Año, y Cami siendo galardonada como Mejor Artista Pop. En mayo del 2020 se va a realizar la versión sexta de la premiación de los Pulsar, así que si usted tiene un disco que hizo este año, el 2019, hasta noviembre, puede postularlo a los Pulsar hasta este viernes. Con ese dato nos comenzamos a despedir para agradecerles muchísimo habernos permitido acompañar su mañana. Yo vuelvo a las 5 para una nueva edición de Radiópolis. A propósito de música nueva, vamos a estar ahí presentándoles el trabajo de una nueva cantautora nacional, Isber, va a estar con nosotros a las 5 de la tarde. Después vamos a estar con Sol Márquez hablando de temporada de premios y series, así para si usted quiere, le pasa y dice hoy febrero voy a tener más tiempo, quiero ver una serie, bueno, la Sol Márquez es la que sabe, yo no, ella nos va a contar respecto a las series para ver en esta temporada. Y eso, mañana a las 10 de la mañana con la Tania González y con Ricardo Francisco, el otro Ricardo, hay un montón de gente, hay un poliamor ahí en la mesa sonora, y por supuesto Gaby en las redes sociales. Nos encontramos mañana a las 10. Muchas gracias, chau.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
do 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 do